Bueno, 6 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Vamos a hablar ahora de un tema que del que también, bueno, se habló un poco ayer en el debate de candidatos presidenciales, que tiene que ver con el negacionismo a los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura cívico-militar en nuestro país. A partir de una investigación que hacen los periodistas Ari Lijalat y Franco Mizrahi, han detectado que Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, se reunió en 2016 con 10 genocidas y represores que estaban están condenados en la cárcel de Marcos Paz, ¿no? Ella lo que había dicho cuando le preguntaron por qué se reunió con Videla, dijo, bueno, porque estaba escribiendo un libro. Pero varios años después de que saliese ese libro, se reunió con al menos 10 genocidas en la cárcel de Marcos Paz, genocidas que están condenados por secuestros, por torturas, por fusilamientos, que fueron agentes de inteligencia de la patota de la ESMA en la dictadura cívico-militar. Y bueno, ayer Milei también que negó que hayan sido 30.000 las personas desaparecidas en nuestro país. De esos 10 genocidas con los que se reunió, también se reunió con 2 que están condenados por juicios aquí en la provincia del Chaco: José Tadeo Bettoli, que está condenado a perpetua, y Luis Alberto Pateta, que fue oficial de inteligencia y también condenado a perpetua por la causa Caballero, la causa Conscriptos, la causa Caballero 2. Bueno, para hablar de estos juicios y quiénes son Tadeo Bettoli y Luis Alberto Pateta, estamos en contacto telefónico con Duilio Ramírez, quien es abogado en estos juicios de lesa humanidad y fue abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos. Muy buenos días, Duilio. Aquí Marcela y Noelia, los saludamos.
Buenos días, Marcela y Noelia. ¿Cómo están? Gracias por el llamado.
Gracias. Bueno, ¿quién es Tadeo Bettoli y Luis Alberto Pateta? ¿Quiénes son?
Ambos son personas que participaron activamente y en un rol dirigente durante el periodo dictatorial, el último periodo dictatorial que sufrió la Argentina, y cuyas acciones fueron probadas no en una oportunidad, sino en 5 juicios que ambos, en los que ambos fueron imputados y en donde han obtenido condenas desde cadena perpetua hasta 25 años de prisión, 12, 11, 19, en todos los juicios en donde estas dos personas fueron imputados, se ha encontrado su culpabilidad, con penas altísimas. Esos fallos fueron ratificados por la Cámara de Casación, por lo tanto tienen sentencia de carácter firme.
Bettoli fue condenado inclusive por haber acribillado a un campesino de Corzuela.
Exactamente, dentro del santuario de Bettoli está haber emboscado a un campesino de Corzuela y haberle dado muerte arteramente, digamos, entre otras actividades que realizaba este hombre. Este hombre también participó de todo el proceso de torturas que se llevaba a cabo en las investigaciones en aquella época y supervisaba la aplicación de picana y tormentos de los más aberrantes que te puedas imaginar. Lo hacía realmente con un grado de compromiso que fue acorde con los años de prisión que le fueron condenados. Y en el caso de Pateta, la misma situación, de una persona extremadamente violenta con sus víctimas. Era un fanático de la tortura y fue uno de los que llevó a los detenidos a la muerte de Margarita Belén. Él fue uno de los condenados, uno de los reconocidos prácticamente por todos los testigos por haber estado en las noches previas, en los días previos, y haber justamente su nombre figura dentro de la lista de los que trasladaron a nuestras víctimas, digamos, en Margarita Belén. Digo nuestras, ¿no es cierto?, porque son víctimas que se han producido aquí en la provincia del Chaco y es un hecho, digamos, por el cual la provincia es conocida, ¿no? El fallo de Margarita Belén fue un fallo emblemático. Uh-huh. Y bueno, Victoria Villarruel visitaba a estas dos personas junto con otras más. Ella miente cuando dice que lo hacía en función de una cuestión de investigación, porque las visitas fueron hechas 5 años después de publicado su libro. Pero eso no sería todo, Marcela y Noelia. Si alguna duda quedaba, ¿no es cierto?, respecto de por qué los visitaba, anoche se disiparon las dudas. Cuando Milei claramente en el debate asume una postura negando la tragedia argentina, bajándole el precio como si 8,000 y pico de personas valieran menos que 30,000, como si el acto aberrante fuese de un menor grado, y desde otra postura repite la posición de la defensa que grimía las defensas, no las actuales, sino las viejas defensas ya en la causa 13, en la que en la película pudimos ver la causa del juicio de 1985, recientemente estrenada. En esa época decían los defensores de los militares que había habido una guerra. Ya en esa época esa postura fue claramente derrotada, ¿no es cierto? Hubo fallos, todos los fallos subsiguientes fueron confirmados de que no se trató de una guerra, sino de que se trató de un genocidio. Claro. No había dos bandos, había solo uno.
Y de un plan sistemático, ¿no? Que lo ejerció el Estado.
Exactamente. O sea que Milei no trajo nada nuevo ayer, trajo un discurso que tiene 4 décadas en materia de derechos humanos y un discurso económico que tiene un siglo de atrás, un siglo de antes de la existencia de los derechos laborales, en la época en donde las personas tenían que trabajar hasta morirse. Así que no trajo nada nuevo, ¿no?
Sí, yo le iba a preguntar acerca de Luis Alberto Pateta. Entiendo que es uno de los que fue condenado por la desaparición de Fernando Pierola, sí. Y que inclusive en el juicio la familia Pierola se reunió con él pidiéndole que dé explicaciones a dónde estaba el cuerpo de su hermano, y son personas que nunca dijeron qué hicieron con esos cuerpos.
Tuvieron la oportunidad en esas audiencias, quien les habla tuvo la oportunidad justamente también de solicitarles que den información como un acto humanitario. Al final, en ambos casos, en todos los alegatos en donde hemos presentado, en donde la provincia de Chaco se presentó, siempre le solicitó a los imputados por desapariciones que colaboren por una razón humanitaria y otorguen datos de dónde estaban sus víctimas. Nunca lo hicieron. Pudieron haberlo hecho, pudieron haber disminuido la pena, cortado todo un proceso tremendo que es buscar un familiar desaparecido, y no lo hicieron. Esa es la catadura moral de la gente con la que Victoria Villarruel no solamente se entrevistó con fines periodísticos, sino de quien recogió los argumentos que anoche fueron clarificados en el debate.
Ahora, Dulio, nunca se rompió ese pacto de silencio entre todos ellos, ¿no?
No se rompió nunca. Algunos casos, por ejemplo, de Silingo, cuando fue juiciado en España, que dio información sobre los vuelos de la muerte. Quizás podría decirte fue el único caso. En todos los otros casos ellos mantuvieron el secreto, mantuvieron, digamos, se enorgullecieron de sus actos criminales, lo cual eso es tremendo, ¿no es cierto? Siempre se busca que aquel que cometió un crimen comprenda la criminalidad de su acción, e inicia un camino hacia su reinserción dentro de la sociedad, que es autocriticando su acción, ¿no es cierto? Estas personas, lejos de eso, fíjate vos, hoy la mayoría de ellos, aunque con condenas firmes a perpetua, están gozando de la prisión domiciliaria y tienen una candidata a vicepresidente, ni más ni menos, que no le cabe de ninguna duda a quien está hablando, que en el caso de llegar al poder va a liberarlo, ¿no es cierto? Va a buscar la manera de que, no solamente liberarlo, sino de reivindicarlo en el nacional.
Y también en el caso de Pateta está condenado en la causa Conscriptos. Contanos qué pasó en esa causa, porque fueron justamente contra quienes estaban haciendo en ese momento la colimba, ¿no? Lo que se llamaba la colimba o el servicio militar obligatorio, es decir, los jefes contra los que estaban realizando ese servicio.
Exactamente fue eso, se trató de dos jóvenes chaqueños quienes habían sido convocados para realizar el servicio militar, y estando en el proceso, digamos, en plena realización del servicio, son secuestrados dentro de las mismas unidades, de la misma unidad del ejército. Y Pateta fue responsable en el caso de ambos, de los secuestros de ambos y las torturas que recibieron ambos. Así que vos te podés imaginar, Victoria Villarruel se entrevistó con personas que robaron bebés, con personas que secuestraron, que asesinaron, que mantuvieron en situación de desaparición forzada a otros seres humanos durante mucho tiempo en algunos casos y hasta el día de hoy en otros, porque la desaparición forzada es un crimen que se continúa cometiendo hoy hasta que no aparezca el cuerpo, haya para datos del paradero de la persona. Es decir, esos son los referentes en materia de derechos humanos de Victoria Villarruel. ¿Quiénes son sus referentes? Aquellos que violaron los derechos humanos. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque no hay ni un solo registro de que Victoria Villarruel se haya entrevistado con alguna de las víctimas de estos crápulas. Absolutamente en ninguna oportunidad ella pidió entrevistarse con los testigos, al menos de los que se tramitaron aquí en la provincia de Chaco, que fueron muchas víctimas y que hay sobrevivientes. Ninguno de ellos recibió el llamado a Victoria Villarruel para conocer su historia, para conocer su tragedia. Así que por eso...
Sí, no hay dos caras de la moneda.
No hay dos caras, no, de ninguna manera, no. Hay una clara convicción de restaurar a los genocidas en su función, ¿no es cierto?
Sí.
No cabe ni un...
¿Y en alguno de estos dos casos, Petoli o Pateta también cometieron abuso sexual?
En ninguno de los dos tiene condenas por abuso sexual. No obstante lo cual, sí hay... nosotros aquí en el Chaco hemos tenido condenados por casos de abuso sexual.
Sí.
Quiero decir que no lo hayan cometido, quiero decir que no se ha probado ni se los ha condenado por ello.
Y en el caso de Betoli, ¿cuáles son las causas en las...? Porque también está condenado por las causas de ligas agrarias, ¿no?
Exactamente. Sí. Te digo Betoli porque yo participé en todos los juicios en donde él fue imputado. Él tiene condena en la causa de ligas agrarias, que es lo que mencionabas vos, que es la persecución y muerte de campesinos en el interior de la provincia de Chaco. Raúl Eduardo Gómez Estigarribia fue su víctima. En el caso de la causa Caballero 1, en donde se tramitó, en todos los Caballeros 1, 2 y 3 se tramitaron las torturas y privación ilegítima de la libertad cometida en contra detenidos en la Brigada de Investigaciones. En las tres causas, Betoli fue imputado y condenado, pero a largas penas. Caballero 1, 25 años, Caballero 2, 11 años, Caballero 2, 19 años, y Caballero 3, 11 años. Y además de eso, en la causa conscripto que mencionábamos antes. Es decir, el palmarés delictivo de Betoli era amplísimo. ¿Sí? Tenía él era ex teniente coronel, degradado luego. Tenía una capacidad operativa muy amplia y la desplegó, ¿no es cierto?, la desplegó en su acción genocida en aquellas épocas de nuestra provincia.
Uh-huh.
Pateta es una situación similar, ¿viste? Pateta tiene una situación similar en todas las causas en las que fue imputado, acabó siendo condenado.
Y en el caso de Betoli, ¿cuál era su rango, o de Pateta, cuál era el rango para operar, ¿no? ¿Cuál era el lugar?
Teniente coronel era Betoli y en el caso de Luis Alberto Pateta era oficial de inteligencia.
Y estamos hablando además de que la causa por la masacre de Margarita Belén investiga también que a los cuerpos los tiraron al río.
Exactamente, porque digamos de los casos de desaparición luego hubo se encontró un cuerpo que estas personas para deshacerse del cadáver o quizás para ejecutar la muerte, eso no tenemos cómo saber, desechan el cuerpo en el río, luego ese cuerpo aparece en inmediaciones de la ciudad de Empedrado y allí es enterrado como NN. Fíjate vos, todo lo que busca sepa encontrar un cuerpo, y los demás aún no se encuentran.
Ahora, ¿cómo llegan, Dulio, a comprobar lo de los vuelos? ¿Cómo se llega a esa información?
Bueno,
¿alguno testificó?
Te mencionaba hoy, había, digamos, había rumores, había conocimiento de que la Armada sacaba detenidos de la Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires y luego eran dirigidos a un campo aéreo, un campo aeronáutico.
¿Cierto? Los trasladaban hacia ese lugar.
Que sí. Había, claro, lo que pasa es que, como por supuesto nadie se brindaba información en aquella época, aquellos que podían tenerla estaban presos, estaban secuestrados. Recién se llega a la confirmación de esa práctica que hacía la Armada Argentina de drogarle a los detenidos, adormecerlos y arrojarlos al mar a partir de los aviones, uno de los cuales fue recuperado recientemente por la Argentina, a través de las denuncias que hace Omar Silingo cuando es detenido en España y enjuiciado en España. Ahí él cuenta cómo era la metodología y ahí se llega a conocer la metodología. Quien pueda visitar, lo recomiendo, la ESMA, ahí tiene un centro de interpretación de lo que allí sucedía y aparecen todas estas historias que te estoy contando en un audiovisual muy, muy interesante con los rostros de los victimarios, ¿no?
Uh-huh. Y en el caso de Chaco, bueno, todavía hay desaparecidos que no se han encontrado sus cuerpos.
Así es, uh-huh. Así es. Y bueno, esa es, digamos, la gravedad que por ahí no llegamos a dimensionar de lo que puede llegar a suceder en 3 semanas. Es decir, sería la primera vez, ya que Argentina está por celebrar 40 años de democracia, ¿sí? Ininterrumpidos. La gente se expresó y en cada periodo hubo un presidente acorde con la voluntad popular. Pero todavía nunca hubo un presidente y una vicepresidente que restauraran, que revalidaran el periodo más oprobioso que tuvo la República Argentina. Eso es novedoso. Por eso realmente hay que prender todas las alertas, porque no lo hacen a mi criterio, ¿no? Con una intención simplemente restauratoria de estas personas, sino justamente traen consigo el modelo económico que se aplica en aquella época a través de Martínez de Hoz, que es aquel que quiere replicar ahora, según sus propios dichos, el candidato Milei, ¿cierto?
Uh-huh. Y eso me parece interesante resaltar, porque él ayer dijo en el debate que la deuda de Argentina fue de los últimos 40 años. Se olvida que la deuda externa argentina inicia en la dictadura, ni más ni menos, y que los militares, además de perseguir y torturar y desaparecer, también le robaban a la gente, le robaron sus casas, sus terrenos.
Vos sabés que cuando inicia el periodo dictatorial en el 76, Argentina tenía una deuda externa en torno a los 7.000 millones de dólares. Cuando concluye la dictadura, la deuda era de 56.000 millones de dólares. Y dentro de esa deuda estaba la deuda privada de las empresas, ¿no es cierto?, que tomaban deuda y que fue estatizada por Cavallo cuando tenía autoridad en aquel periodo. Así que Cavallo justamente que es uno de los referentes de Milei. Así que todo tiene una conexión clara. Cuando hay una defensa al genocidio, la hay porque fueron estas personas las que habilitaron la consumación de ese modelo de destrucción económica. Ayer lo pudo decir claramente Massa, ¿no es cierto? La destrucción de las pymes, la destrucción industrial que hubo en aquel periodo, se va a replicar, porque aquellos que tienen una pequeña industria, ¿qué posibilidades tienen de competir contra los artículos importados? Este hombre lo dijo claramente ayer, que iba a liberar todas las barreras.
¿Y no se hizo alguna vez un juicio por los bienes que fueron robados en dictadura o no?
No en nuestra jurisdicción, pero sí en otras. Hubo un caso resonante en Rosario, en donde en un operativo de secuestro de una pareja de ciegos, antes de llevarlo a la tortura, lo llevan a una escribanía para transmitir la propiedad del inmueble en donde vivían, a uno de los jefes militares de la zona. Luego los torturan y los matan. Y esa casa, esa propiedad se pudo recuperar después y hoy funciona allí un centro de memoria. Esta gente, además de hacer todo lo que hacía con el cuerpo de sus víctimas, se quedaba con las cosas que había en la casa. Aparecían cuadros de propiedad de los secuestrados de repente en la casa de sus captores, entre otras cosas.
Duilio, le agradecemos muchísimo su tiempo para Radio Nacional. Que tenga buen día.
De nada, ¿me permitís una palabrita más? Una última. Vos sabés que justamente llama mucho la atención el nombre del agrupamiento que la lleva a Victoria Villarruel como candidata, La Libertad Avanza. Fíjate vos, esta persona en nombre de La Libertad viene a defender a aquellos que le privaron de la libertad a miles de argentinos, que los han secuestrado, que los han mantenido en campos de concentración, que los han torturado. Y fíjate cómo se viola la palabra de la libertad para justamente restringirle la libertad a las personas. ¿Qué es lo que van a venir a hacer esta gente si alcanzan el poder, según mi opinión?
Muchas gracias, Duilio. Que tengas buen día.
De nada.
Ahí hablábamos con Duilio Ramírez, él es abogado y bueno, estuvo y fue parte querellante en los juicios de lesa humanidad en el Chaco.